De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes. En este Viernes Santo, pues muchos en casa estarán escuchando la radio y esperando que les traigamos algo que sea de su interés. Yo estoy segura que vamos a acertar. Les invito a la reflexión con el Premio Nacional de las Letras 2022, Luis Landero. Nos presenta su última novela, La Última Función, editada por Tusquets. El arte en esta novela, fíjense ustedes, aparece como redención. Y el personaje, Tito Gil, resulta que es real. Se trata de un amigo suyo que tiene 86 años, una persona maravillosa como él la describe, con una voz prodigiosa, cuya gran pasión es el teatro. Yo creo que ha llegado el momento de escucharla al completo. Vamos a ella. Nuestro personaje de hoy, Premio Nacional de las Letras 2022, acaba de publicar la novela La Última Función. Está editada por Tusquets. Y vamos a ello, Marta. Vamos a presentarle en condiciones.
En condiciones que son las que se merece. Por cierto, ya que hablábamos de dormir, dormir con un buen libro, ¿verdad?
Sí,
esa es muy buena opción también. Y el libro de nuestro invitado suena y huele a teatro. La Última Función es su título. Nos lleva hasta un lugar de la sierra, a un pueblo, a San Albín, donde confluyen dos caminos, el de Tito Gil, antaño vecino de este lugar, vecino de voz prodigiosa y niño prodigio, amante de las artes en general, pero del teatro en particular. Ese teatro que, entre otras cosas, le inculca el maestro, don Ángel Cuervo. Confluye el camino de Paula, que al final de su rutinaria jornada toma un tren de vuelta en Atocha y acaba perdida en San Albín. A partir de ahí las cosas suceden. Donde hay conflicto hay teatro, donde hay giros inesperados también. Giros inesperados en ese lugar recóndito, semivacío, rural. Nuestro Tito Gil propone a sus vecinos organizar un montaje teatral colectivo con el objetivo de revitalizar el turismo. Así que la mayoría vecinal acaba secundando el plan, pero este plan requiere de una actriz que le dé réplica. ¿Imaginan quién es esa mujer? Bueno, pues La Última Función es la novela de nuestro invitado, nacido en Alburquerque, en Badajoz. Es uno de los escritores más grandes de la narrativa de nuestros días. Es escritor, pero también es profesor, y no solo ha sido profesor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ama el teatro, ama leer teatro, multipremiado, entre otros, como has dicho, Nieves, reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras en 2022, y hoy está con nosotros con La Última Función. Él es Luis Landero.
Pues Luis Landero, bienvenido.
Muchas gracias.
Teníamos muchas ganas de tenerle aquí en este programa. Le vamos a llamar de usted porque nos da muchísimo respeto,
no me
Luis.
Digas, sí, es posible.
Hemos estado llamándote de tú, pero no lo oía nadie. Ahora
bueno,
vamos.
Bueno, bien.
Lo que nos diga. Lo que
no,
nos
no,
diga.
No, como te salga. Yo prefiero de tú porque es.
Pues vamos al tú.
Me siento como más.
Yo también, Luis. Bueno, lo primero y antes de nada. Luis, ¿cómo te gustan las, se lo comentaba hace un rato a Marta, las descripciones de los personajes? Es que uno ya, según los describes, ya te los imaginas, los ves y estás pidiendo que les sigas describiendo a lo largo de la novela porque se aprende mucho del personaje en esas descripciones. Hay uno que me ha encantado, que no es ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, no, y digo, me encanta. O sea, era un tipo normal, que no destacaba por nada. Pero vayamos al personaje, a Tito. ¿De dónde sale? ¿Dónde estaba Tito metido en tu cabeza?
Bueno, Tito, Tito es un personaje real, ¿eh? Es un amigo mío.
¿Ah?
Que tiene recién cumplidos 86 años. Y yo lo conocí en 1970, somos muy amigos. Es una persona maravillosa, tiene una voz prodigiosa. Y aunque él tuvo que, bueno, estudió Derecho porque se tenía que ganar la vida en algún lado, él, su gran pasión era el teatro. Entonces toda su vida se dedicó al teatro. En su tiempo libre, que era casi todo el tiempo, porque él trabajaba en una gestoría, solamente tenía que firmar y todo esto. Y entonces yo lo acompañé tocando la guitarra. Entonces él recitaba Lorca, porque su gran pasión era Lorca. Y lo recitaba muy bien, se lo sabe de memoria y lo recita con una voz maravillosa porque tiene unas cualidades de actor fuera de serie.
¿Ya era niño prodigio como tú describes al personaje?
No, eso es un añadido imaginario, eso ya es cosa mía. Y entonces hicimos una gira en 1986 con motivo del cincuentenario de la muerte de Lorca. Tito y yo hicimos una gira por Estados Unidos. Y estuvimos también en Marruecos, estuvimos en otros lados. No nos pagaban nada, solamente el viaje y una estancia de lo más modesta. Lo hacíamos por amor al arte.
Bien. Es que hay que hacer cosas. Ya casi nadie, creo que Luis, tú y otro más, me voy a meter yo también por ahí, Marta, pero ya la gente no hace nada por nada.
Sí, bueno, se hace por tener éxito, por ganar dinero, pero por algún interés.
Pero por el placer de que la gente, por ejemplo, lea, el llevar un libro al sitio más recóndito de este país, a un club de lectura.
Por ejemplo, sí, sí.
¿Verdad?
Y además para un escritor el éxito está muy bien y si gana dinero, pues mejor todavía. Pero esto viene después. Lo que no se puede es empezar a escribir y decir, oye, ¿a qué premio me puedo presentar luego? ¿Cuánto pagan? Pero si no has escrito todavía nada,
ya
estás pensando en el éxito, ya estás pensando en el dinero. No, primero hay que tener amor a las cosas, amor al arte, amor a, yo qué sé, a lo que sea, a un oficio y tal. Y luego si llega el éxito y todo esto, pues mira, pues mejor.
Bienvenido
todavía.
Bienvenido sea, claro. Porque ahora que mencionas, Luis, el amor, esta es una historia de amor.
Es una historia de amor, sí, también.
También, sobre todo, también.
Es una historia de amor al arte y luego, pues, el amor de toda la vida que conocemos por los boleros y por la música pop y los folletines y demás.
Sí.
Pero sí, es de amor al arte
El amor, digamos, inesperado en el final de una vida, a lo mejor.
Sí, porque los dos son vidas en algún lado un poco descarriadas. Y son vidas que de algún modo han fracasado, porque Tito, a pesar de que se ha dedicado al arte, está contento con lo poco que ha conseguido, pero ese poco lo hace feliz. A pesar de eso, hay una cierta sensación de fracaso en él. Y en cuanto a Paula, que es el personaje femenino, que tenía muchísimos proyectos y que pensaba que iba a tener un amor maravilloso, y de pronto todo eso no se cumple. Y entonces llega a los 40 años y no se ha cumplido. Pero a veces la vida ofrece según las oportunidades.
Bien, a veces, no siempre.
No siempre.
Hay que subirse, ¿no?, a ese autobús en marcha.
No siempre, efectivamente. Pero a veces sí, a veces ofrece según las oportunidades y en este caso el arte aparece como redención, como liberación y también y alguien encuentra el amor cuando quizá ya no lo esperaba, ¿no?
Claro. ¿El personaje real se llama Tito?
Sí, Ernesto Gil.
Ah,
se llama
vale.
Tal cual.
Qué bueno.
Sí, sí.
Que le llamaba el padre Ernestito.
Ernestito y
entonces se quedó ya con el Tito.
Y se quedó con Tito, efectivamente.
Claro,
sí, sí.
Claro.
Y es un personaje que sobre todo lo que me interesa a mí de él es lo puro que es. Es como un adolescente enamorado y entonces está enamorado del arte. Es el arte por el arte. Y entonces lo que le gusta es el teatro y de hecho estudió arte dramático. Yo fui profesor suyo en la Escuela de Arte Dramático en Madrid y entonces hizo giras y trabajó. No consiguió grandes éxitos, pero es que tampoco los buscaba ni le importaba. A él lo que quería era estar en ese mundo y sentirse artista, aunque fuera en los escalones más bajos. No le importaba.
Es que el éxito, ¿cómo lo mides? Decía Kipling que era el gran impostor, ¿no? El éxito y el fracaso.
Bueno, además el éxito es una droga adictiva, ¿no? Tal como se vende hoy día. Y entonces el que conoce el éxito a menudo no sabe ya prescindir de él y hace lo que sea por mantenerlo, ¿no? Y llega de algún modo a prostituirse, ¿no? Y todo esto de las redes sociales, de Instagram y demás, a veces, no siempre, pero a veces lo hace gente que necesita el éxito y que no quiere ser olvidado, ¿no? El terror a ser olvidado y a ser marginado y a que el éxito que tuviste un día desaparezca, ¿no? Esto es una cosa, somos un poco esclavos, ¿no?, de esta mentalidad de que el éxito por encima de todo y que el fracaso es, hombre, el fracaso es digno a veces también, hay que fracasar además con dignidad y con gloria y eso solamente lo consigue el que lo intenta, como Don Quijote.
Bien.
Que siempre lo intenta. Entonces, fracasan casi todas las batallas, siempre lo vencen, ¿no? Pero ¿le llamaríamos fracasado a Don Quijote?
No, para
de ninguna
nada.
Manera, de ninguna manera. Y se va a perder casi todas las batallas. Bien, ese es un perdedor con gloria.
Me encanta. Es que,
perdedor con gloria.
Sí. Que no nos quiten la dignidad no, ni perdiendo, por
ni
favor.
Ni perdiendo. No hay, si uno pierde, que sea en buena lid y en tu ley, ¿no? Intentándolo.
Eso
yo he intentado
es.
Esto. El problema es cuando no se intenta. Cuando tienes tus sueños, tienes tus proyectos y resulta que no lo intentas. A veces por pereza, por cobardía, por falta de voluntad,
sí,
por cualquier cosa.
Que
y entonces sí que llega un momento en que viene el sentimiento de fracaso en el mal sentido de la palabra y el arrepentimiento y la amargura, ¿no? Porque no lo intenté cuando estaba a tiempo. Por lo menos haber intentado cumplir alguno de los sueños que tenías, ¿no?
En el amor pasa igual, es mejor intentarlo,
exactamente,
a quedarte con la duda de
¿y si yo
hubiera dado el
si
paso?
Yo, efectivamente,
¿no?
Ese es el gran problema, ¿y si yo? Entonces, cuando llega a cierta edad, que ya no puedes, ya es tarde, ¿no? Para enmendarlo, ¿no? Y sí, entonces hay que intentarlo, siempre hay que, cuando tienes realmente, si estás convencido de él, adelante con él.
Bravo. Pues Luis Landero, el que ahora haya conectado, ¿quién es que lo repitan más veces? Luis Landero, que está presentándonos La Última Función, esta novela que se lee rapidísima, Tusquets Editores, lo comentábamos hace poco. Tuvimos, no vamos a decir el nombre, un escritor que era muy complejo y decíamos, pero qué complicado. La novela de Landero está muy bien construida.
Está muy bien construida, como decíamos antes, con unas descripciones. Fíjate, cuando describen en el bar al que llega Tito Gil, que le ven como un forastero, llama la atención su voz y dice, era una de esas voces que solo se escuchan y muy de tarde en tarde en el teatro o en el cine, o quizá solo en sueños. Y yo pensaba, escuchando la voz de Luis Landero, que bien podría ser la de Tito Gil.
Es verdad.
No. Tito es tiene una verdad. Voz mucho mejor que yo. Tiene además un vozarrón.
Grave.
Grave. Bueno, sí, sobre todo grave, sí. Y una voz profunda, con un timbre muy acusado. Y es una voz magnífica, además muy bien modulada.
Qué bien.
Muy bien modulada.
Qué bien. Bueno, pero estoy contigo, la voz de Luis,
sí.
Cuidado.
Luis, hubo un profesor como Don Ángel Cuervo que te transmitiera, con permiso, por el tú, el amor por la lectura, por la escritura, por el teatro. ¿Hubo algún maestro que recuerdes?
No, en principio no. Bueno, yo creo que mi abuela, ¿no?, que me contaba cuentos de pequeña, es lo que más se parece a eso. Pero luego, cuando yo tenía 20 años o por ahí, y yo ya tenía muy claro que quería ser escritor, andaba muy desorientado, porque, bueno, yo me dedicaba a la guitarra, además, al mundo de la farándula, me dedicaba a muchas cosas, ¿no? Y entonces no tenía amigos ilustrados, ni en mi familia había nadie ilustrado, y a mí lo que me gustaba leer, pero era un caos de lecturas, no tenía un canon, no tenía un orden ahí. Y entonces este profesor detectó en mí, me vio inmediatamente la vocación que tenía y vio lo perdido que estaba, ¿no? Y entonces él puso orden, en un libro lo nombro, Gregorio Manuel Guerrero, al que le guardo una enorme gratitud, porque es de esos profesores que te marcan para siempre y que te señalan el camino, te echan una mano por el hombro y te acompaña y te dice, por aquí se va, ahora ve tú solo. ¿No?
¿Esa ha sido la filosofía, Luis, tuya cuando impartías clase?
Sí, más o menos, lo he intentado, vamos, yo he intentado dar lo mejor de mí mismo, ¿no?, en las clases. Lo que pasa es, claro, yo he sido profesor porque te ha de ganarme la vida, la verdad. Yo he sido un...
¿Porque de escribir no se puede ganar la vida?
No, probablemente también, ¿no?, pero... No, pero hay que ganarse la vida, sí. Luego, más adelante, sí me la pude ganar. Bueno, no solamente con escribir, sino con la periferia. Con la periferia, es decir, escribiendo artículos, dando charlas aquí y allá, en jurados, etcétera. Pero yo eso es lo que no quería. Yo quería dedicarme a escribir y punto.
Y lo has conseguido,
quería hacer vida social ni nada de esto. Prefería ser profesor y mantener mi independencia, ¿no? Y eso es lo que he hecho. De manera que he sido un escritor que a sus horas libres ha dado clases. No al revés.
Ah,
¿no?
Ya.
Sí.
¿Han salido grandes actores de tus manos?
Bueno, sí, yo fui profesor de Eduardo Noriega, por ejemplo, durante 2 años.
¿Ya apuntaba?
No, No, era un chaval que yo creo que ni siquiera era guapo, no era especialmente guapo, porque estaba en clase y era uno más.
Ya, pero luego, ¿verdad?
Pero luego le pusieron el foco, le pusieron la cámara, le pusieron todo esto, y entonces dijeron, anda, pero qué guapo.
Seguro que se sentaba en las últimas filas de la clase.
No, era más muy timidito, era muy, muy timidito y tal, venía de Santander y estaba muy tímido, hablaba poquito, y no era de los que destacaban, pero bueno, estaba atento y era estudioso, bueno, bien.
Caray.
Y luego Tristán Ulloa, por ejemplo, también fue alumno mío. Aura Garrido también fue alumna mía.
Ha pasado
mía
por aquí, Aura. ¿Qué?
Pues se fue alumna mía en el último año en que yo estuve en la Rosat, en las escuelas de dramático. Y sí, y más.
Ha habido mucho escritor dando clase en la Rosat.
Sí. Ahí ha estado Juan Mayorga, por ejemplo, muy amigo mío, que estábamos en el mismo departamento. Ahí estaba Juan Pastor, que me decías que había
antes
sido
conversábamos
a
sobre Juan Pastor.
Giovanni,
no sé si Lourdes Ortiz también.
Hombre, claro, por Dios,
¿también?
Claro.
Claro.
Lourdes Ortiz, por supuesto, muy amiga mía y compañeros, además también en la escuela. Y más.
Que veo que a lo mejor hay una vocación, porque sé, Luis, que te gusta mucho leer teatro también,
sí,
¿no?
Sí, me gusta leer teatro e imaginarme cómo es la representación, elegir mi elenco de actores, todo esto yo me lo monto en la cabeza, ¿no?
Sí.
Y entonces lo veo como si estuviera en escena, ¿no?
Ah, qué bueno. Sí. ¿A Tito ya le has puesto cara con algún actor que ahora mismo esté en activo?
Con algún actor, tendría que ser Javier Gutiérrez, se llama.
Sí.
Más que nada porque es un poco bajito así, pero tiene que ser Javier Gutiérrez con unas greñas enormes y con una barba agreste y borrascosa, ¿no?
Sí.
Entonces sí podría dar la imagen de Tito, ¿no?
¿Y Paula? ¿Quién sería Paula?
Paula podría ser cualquier chica guapa, graciosa, un poco pizpireta, que no es muy alta ni muy baja, y es graciosa.
¿Aitana?
Es guapa. Aitana es demasiado guapa. Aitana Sánchez Gijón,
sí.
Demasiado guapa, ¿no?
Entonces, alguien un poco más normal.
Alguien más normal, pero que tenga encanto, porque a veces la belleza no es la belleza esa que te entra por los ojos, ¿no? Hay bellezas en mujeres, quiero decir, hablo yo como hombre, que se tarda más en descubrirla, ¿no? Hay belleza que se te impone y dices, ¡qué guapa es!, ¿no? Pero hay otras que tardas más en descubrirla porque más que belleza es encanto.
Encanto.
Y es un encanto que se tarda en descubrir.
Eso,
¿no?
Es.
Y es otro tipo de belleza, como más oculta, pero una vez que la descubres ya te quedas prendado.
Te quedas, ¡ay! Oye, Luis, ¿influyó tu infancia? ¿Influyó Alburquerque en tu vida? ¿O Madrid ha tenido más peso específico?
No, los dos. Bueno, la infancia es fundamental. Es un poco el manantial de donde brota la fuente de casi de mis experiencias fundamentales. No, sí, la infancia para mí ha sido fundamental, y sin la infancia yo no hubiera sido escritor. No,
no me digas.
Creo. Sí. Y además en mi infancia yo no tuve libros en mi casa, porque en mi familia eran todos campesinos. Y eran todos medio analfabetos, ¿no?
Y papá murió muy pronto,
y,
¿no?
Sí, mi padre murió, pero ya en Madrid, cuando yo tenía 16 años, ¿no? Pero cuando yo era niño, y entonces me contaban historias, entonces no tuve libros, pero tuve historias. Hablaba muy bien, además, porque la gente campesina hablaba muy bien, porque lo había oído a sus mayores, y entonces era el lenguaje clásico que había venido rebotando de generación en generación, y daba gusto escucharlos, ¿no? Sabían además muchas cosas, porque la cultura campesina es muy rica y se transmite oralmente, porque claro, la escritura no existe en este mundo, ¿no? Y entonces todo eso, y la música maravillosa del lenguaje oral se me quedó ya para toda la vida, y cuando escribo ahora todavía digo, acuérdate de tu abuela Francisca, ese es tu modelo. Ese es tu modelo, que es ese lenguaje oral, esa música del lenguaje oral, que es una música de lo más seductora, de lo más humana y de lo más clásica, ¿no?
Qué bonito, me encanta.
Sí.
Aquí hay mucho del mundo rural vacío.
Sí,
España
sí.
A mí no me gusta decir vaciada, pero es verdad.
A mí tampoco me gusta.
España olvidada, probablemente,
sí,
¿no?
Sí, la España sí, un poco abandonada, un poco olvidada, sí, dejada a la mano de Dios, ¿no?
Uh-huh.
En muchísimos pueblos, y realmente es una penita, da mucha penita ver el mundo rural como está. Pero bueno, esto viene de los años 60. Nosotros somos inmigrantes, yo soy inmigrante, mi familia. Entonces emigramos en 1960. Y entonces emigramos a Madrid como tantísimos cientos de miles de extremeños, andaluces, castellanos, gallegos, asturianos.
¿Verdad?
De todo, ¿no? Emigraron hacia las grandes ciudades que crecieron monstruosamente, por otro lado.
¿Pero Exacto. te ven como un forastero si vuelves a Alburquerque, como
no,
en el caso de Tito?
No. A mí no me ven como forastero en absoluto. Lo que pasa es que yo no reconozco ya mi pueblo, porque mi pueblo está en mi memoria. Entonces, cuando voy ya, los lugares son otros, los paisajes han cambiado, la gente también es otra, no es la de mi infancia. De manera que digo, este es Alburquerque, este es mi pueblo, sí, pero no. El verdadero Alburquerque lo tengo en la memoria. Y te digo, para estar en Alburquerque me tengo que ir de Alburquerque y recordarlo. Entonces sí aparece en mi pueblo, de verdad.
Luis, ¿te he escuchado alguna vez que eres bastante pesimista con respecto a la lectura, España y la lectura?
Bueno, sí, no pesimista, realista, ¿no? En España nunca se ha leído mucho, ¿para qué nos vamos a engañar, no?
Eso a mí me provoca una tristeza.
Sí, es verdad. Un tercio de la población ni ha leído, ni ve películas, ni ve teatro, ni ve nada. No tiene nada que ver con la cultura, ¿no? Pero bueno, esto ha sido de siempre, ¿no? Y es una pena, y sí, claro, pero bueno, ojalá los otros dos tercios
eso, sean activos.
Leyeran, ojalá, que no lo creo. Yo creo que,
no lo crees, crees no que compran creo. El libro y no lo leen.
No, pero yo creo que nunca se ha leído tanto como ahora, ¿no? Porque la gente se ha educado mejor, ha tenido más posibilidades de educarse, y la cultura viene junto con la educación. Son cosas que van juntas, claro. De manera que, bueno, quizá no haya muchos lectores, pero son apasionados y hace mucho ruido.
Ay,
quizá el móvil tiene la culpa de esa falta de lectores.
Sí, eso es lo que iba a decir. Luego, efectivamente, está el dichoso móvil y todo esto que ha venido a como una especie de juguete el Día de Reyes, ¿no? Uh-huh. Y andamos todos, que es adictivo. Yo mismo noto que soy un poco adicto al móvil y de vez en cuando digo, ¿pero qué coño hago yo aquí con el móvil? Perdiendo el tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, dices en algún momento que el romanticismo es un trampantojo.
Bueno, sí, en parte sí, porque es una alucinación, claro. Pero el amor es una alucinación, claro. Y el romanticismo, sobre todo el romanticismo suburbial, es decir, el de los boleros, el de los folletines, el de la música pop, el del baile a media luz y todas estas cosas. Entonces crean un modelo y entonces uno se enamora, pero se enamora porque ha leído que hay que enamorarse, porque ha aprendido de esos modelos, ¿no? Y tiene que enamorarse, ¿no? Pero bueno, es estupendo, es maravilloso mientras dura, que no dura mucho, pero bueno, mientras dura
¿cuánto dura el amor eterno?
3 años.
Quizá también el amor está en la memoria de uno.
Y creo que estoy diciendo mucho, ¿eh? 3 años me parece ya mucho.
O sea, el amor eterno
dura 3 años. Por ahí, sí.
Bueno, pues
luego entonces no es eterno.
Qué pena.
No, pero luego el amor desemboca en otro tipo.
En otro tipo,
en otro,
¿no?,
tipo de relaciones, en una complicidad, en un erotismo más sosegado, en amistad. En conversaciones, otra manera de relacionarse que también es estupenda, es con una amistad amorosa, ¿no? Es otro asunto, pero el amor, si desemboca en la paz, en una relación apacible y interesante, pues es muy bonito.
Paula se enamora de Tito, ¿no?
Aquí quiero decir de ti. Paula se enamora de Tito. De ti, sí, claro. Se enamora.
Se da cuenta que lo que tenía con Bruno.
Sí, pero no vamos a destripar esto, ¿eh?
Vale, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos, ¿no? Pero bueno, sí. Es probable que se enamore. Es probable.
Claro, pero quizá cuando uno se enamora por segunda vez te das cuenta que lo otro, pues a lo mejor no era.
Bueno, es que los amores adolescentes son verdaderas catástrofes espirituales, ¿no? Y sí, yo me enamoraba, por ejemplo, cuando era adolescente, era algo tremendo. Yo leía, por ejemplo, a Becker, a Neruda, Y entonces, lleno de esa poesía amorosa, intoxicado de poesía amorosa, salía a la calle y me enamoraba locamente de la primera chica que veía. Y me enamoraba para siempre.
Eternamente.
Eternamente. Y me enamoraba de ella. Pues es un poco porque por el modelo romántico que hemos asumido.
Eso
claro.
Eso es. Estaríamos horas, ¿verdad?
Horas
hablando con Luis.
Por esta conversación. Yo quería colarme virtualmente en su despacho, en su rinconcito, donde escribe, ¿necesita el orden para escribir? ¿Necesitas el orden
el caos ordenado? Sí, mi orden, sí. Y además yo tengo mis libros, tengo todo en un aspecto que visto así parece un poco desordenado, pero no. Está todo donde debe estar.
Muy bien.
Y entonces yo no dejo a nadie en mi casa que toque esto. Está como está. Y tampoco hay un desorden excesivo, pero lo suficiente, sí, porque yo soy un poco desordenado y me gusta un poco el desorden. No me gusta la pulcritud de las cosas. Bueno,
perfecto, ¿no?
No,
viva
no,
lo imperfecto. No, bueno. Luis, ¿dónde, no sé si alguna vez has sabido lo que era la felicidad o eres un eterno buscador?
Sí, bueno, la felicidad viene a trocitos, ¿no? A pedacitos. Creo que fui feliz en mi infancia, pero no lo sé, porque la memoria es muy novelera y a saber. Pero yo creo que fueron, sobre todo los veranos de mi infancia, creo que fueron los más felices de mi vida. Y luego ha habido momentos de felicidad, claro. Pero en general no soy una persona especialmente feliz. Yo además no, tampoco le pido a la vida felicidad. Yo lo que le pido es paz, cordialidad, tranquilidad, serenidad y un poco de alegría. Y un poco de alegría. Con eso me vale. La felicidad me parece es una paga excesiva y yo la tengo descatalogada.
Bien, pues nada, descatalogada absolutamente, sí. Porque a lo mejor la felicidad está en la escritura.
Bueno, eso por supuesto.
Sentarte en el ordenador.
Sí. Eso por supuesto, esa es la felicidad. Ahora bien, es la felicidad con su añadido doloroso, porque no hay felicidad sin dolor también. Quiero decir que hay días buenos, hay días malos, hay días que te salen las cosas muy bien y eres no solamente feliz, sino que estás hasta eufórico. Y hay días que las cosas no salen y, joder, se te caen los palos el del sombrajo, como dicen en mi tierra, ¿no? Pero sí, hombre, la felicidad además es la única ley filosófica de carácter universal. Todos buscamos la felicidad.
Sí.
Por caminos a saber qué caminos, ¿no? Esa es otra.
Luis Landero nos ha traído la última función y nos ha inundado. Ya a mí ya me vale este viernes por haber estado aquí, Luis, te lo agradezco mucho. El hombre del ojo verde, ¿o qué color es este que tú tienes de ojos? ¿Es verde?
No, es verde. Es
marrón muy clarito.
No, un marrón vulgar y corriente.
Ay, por favor, ¿ves cómo no
la
veo dos en un burro?
De Luis Landero. ¿Eh?
No, pero bueno, me gusta casi, he estado por darte la razón.
Haberme dado la razón, hombre. Bueno, Luis, hasta la próxima, te lo agradezco mucho.
Ha sido un gusto, de verdad,
mucho.
Nieves, Marta, ha sido un placer estar con vosotros.
Ha sido maravilloso para nosotros también. Hasta la próxima, no tardes, te damos 2 años, nada más. Gracias, Luis.
Bien.
Landero, hasta la próxima.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Y llegó el final. Vamos a terminar nuestro programa de Viernes Santo con una de las personas con más seguidores en las redes sociales. A ella, que es la doctora Marian García, la conocemos mucho más, sobre todo en redes sociales, como Boticaria García. En esta publicación recurre a las mejores recetas, a los mejores endocrinos del país, a los últimos estudios científicos internacionales para explicar, por ejemplo, qué es la grasa, cómo se comporta y, lo mejor de todo, cómo podemos convertirla en nuestra aliada. La vamos a escuchar. Pues aquí está la doctora Marian García, Boticaria García. ¿Qué tal estás? Bueno, bienvenida.
Buenas tardes, Nieves, Marta. Millones de gracias por la presentación. ¡Qué felicidad! Así se acaba bien la semana, ¿eh?
Ay, se acaba muy bien.
Bienvenido viernes.
Sí, al final de la entrevista hemos aprendido y hemos quitado muchos tópicos, doctora, porque realmente mucha gente tarda en ponerse a dieta porque ya sabe que a mitad de esa dieta va a volver otra vez a empezar, va a ser la dieta yo-yo, empieza adelgazando pero vuelve a engordar, esto es un no acabar. Pero empezamos por el comienzo, nos subimos a un coche, vamos a subirnos a un coche, tenemos a dos copilotos, uno responsable y uno caprichoso. A ver, ¿cómo echamos del coche al caprichoso y nos ponemos en marcha?
Claro, es que vamos a imaginarnos un coche, porque nuestro cerebro funciona así con el hambre. Cuando el coche necesita energía, se le enciende, necesita gasolina, se para, sale el combustible, dice, oye, necesita repostar. Y eso es lo que hace nuestro cerebro de manera automática, como cuando salta el automático del coche. El problema es que tenemos un copiloto, que es el hambre emocional y el hambre ambiental, como cuando vamos conduciendo y de repente estás aburrido. Dices, pues voy a parar aquí, que creo que ponían un pincho muy bueno en la carretera. Y el copiloto responsable le dice, hombre, no hagas eso, que acabas de repostar, que tienes el tanque hasta arriba. Y entonces lo que ocurre es que se va parando el coche, va cogiendo la gasolina y, como no le cabe en el tanque, va cogiendo las garrafas y las va metiendo en el asiento de atrás, cuando ya no le caben en el asiento delante, y cuando ya no cabe nada, Nieves, lo mete ya en el capó, ahí al lado del motor, y el motor se estropea.
Exacto, exacto. Estamos hablando ya de esas grasas que se nos van acumulando en todas partes, que ya no cabe nada más y nuestro cuerpo se resiente, ¿no? Más o menos es el símil, ¿no?
El símil es, claro, esa grasa visceral que se llama, esa grasa que se queda pegada al hígado, que se queda pegada al páncreas y no funciona bien el páncreas, por eso si no se segrega bien insulina aparece la diabetes. Entonces todas estas cosas vienen derivadas porque el adipocito, que como habéis dicho es un tío simpático.
Es lo que tenemos en la mano,
es como un emoji.
Esta pelotita, como un emoji.
Eso es.
Sí.
Y es un tío simpático, pero además de para almacenar grasa, el adipocito de lo que sirve es como un centro de mensajes. Manda mensajes, como si fuera una central.
Sí.
Y manda los mensajes de la saciedad. Si el adipocito lo tenemos, como hemos dicho, aplastado con un montón de adipocitos, lo que se llama hipertrofiado, al final no manda bien la señal. Esa señal de ahora come, ahora no comas, se estropea. Es como cuando tú estás sin oxígeno, que no trabajas bien porque estás mareado, no trabajas bien, pues el adipocito no trabaja bien, no manda la señal de saciedad y entonces comes todo el rato.
Bueno, al final, fíjate, dependemos de este emoji, que tenga una buena señal, ¿no? Que nos envíe una buena señal. Bueno, mira, si te parece, empezamos contando que realmente hay muchos elementos siempre en la dieta, por ejemplo, el dulce. Basta que te pongas a dieta para que la gente ansíe tomar chocolate, esas palmeras satánicas que tú dices.
Sí. Los gofres que chorrean, chocolate.
Sí, bueno, el dulce, pongámoslo en su sitio, que tú también nos quitas de muchos errores.
La cuestión es que es importante entender cómo funciona nuestro cerebro, y cuando tenemos estrés y se segrega el cortisol, y eso funciona así, tú estás estresado con ansiedad, si agregas cortisol, el cortisol va a hacer que te apetezca azúcar. Y esto viene de cuando estábamos estresados en las cavernas porque nos perseguía un león.
Eso es.
Necesitábamos azúcar por las venas y nos pedía azúcar para tener un reprise, pero claro, ahora para estar delante del Excel no necesitamos ese azúcar.
No.
Y nos lo pide. Y un mito es el de tenemos que comer azúcar para la mente. Tenemos que comer hidratos de carbono, pero en nuestro cuerpo hay unas tijeras que parten los hidratos de carbono y nuestro cuerpo, nuestro cerebro necesita glucosa, no necesita azúcar, porque en las cavernas no había azúcar refinado y la gente vivía.
Pero sí que hay frutas.
Eso es.
Hay que saber qué comer y además ahí sí que coges el dulce que necesitas, ¿no?
Claro, es importante porque hay otro tipo de hambre que yo llamo el hambre dragón can, que es como un sí. Bucle. Cuando tú comes azúcar, pero azúcar no el azúcar de la fruta que va con la fibra, es la fructosa, pero está con la fibra de la manzana, con la fibra de la naranja. Cuando tú tomas el azúcar, tal cual, se produce un pico de insulina que va a atrapar esa glucosa y luego una caída. Y como dices, la caída es más fuerte. Cuando tú tienes esa caída, tu cuerpo, que es muy listo, quiere equilibrar, quiere volver a subir y te pide más azúcar. Y se han visto estudios en los que la gente que desayuna mucho azúcar, al final del día toma 300 calorías más intentando compensar el Dragon Can, y eso al año son 9 kilos los que puedes ganar.
Guay, madre mía.
Madre mía.
Nos ha gustado la
noticia. No, Marta ha dicho madre mía.
Hay buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias también.
Intentamos averiguar mucho más sobre este cerebro que siempre tiene hambre, ¿no?
Porque la dieta fue, según dice la doctora, un invento de los griegos, que más lo tenían como un estilo de vida. Luego los romanos ya acuñaron el famoso mens sana in corpore sano. ¿Qué ha variado, doctora, en estos 2.500 años?
Mira, el último capítulo del libro lo dedico a que el mundo ha cambiado, y hago el símil con la noche de los Reyes Magos. ¿Cómo la noche de los Reyes Magos hace 50 años y ahora? Porque en los últimos 50 años se ha multiplicado la obesidad por 3. ¿Qué ha pasado? Pues antes los Reyes Magos, hace 50 años, traían una pelota, o bueno, es que la bicicleta de los Zipizape no llegaba nunca, ¿no? O sea, era un regalo, como mucho, algo útil. Ahora los niños tienen muchísimos regalos, tienen esa dopamina de ir para un regalo para otro, no le dan valor y de ese exceso se satura, pero además si un año han tenido 3 regalos, el año siguiente quieren 4, el año siguiente quieren 5. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Los supermercados hace 50 años no tenían los productos tan palatables, tan grasos, con glutamato, con azúcares que hay ahora. Tampoco había el sedentarismo porque los trabajos, antes estabais hablando, ¿no?, de los mineros, de los pescadores.
Eso es.
Esos trabajos que estabais mencionando antes eran mucho más manuales que lo que son ahora, que se ha mecanizado en estos 50 años. Por eso la gente hace crossfit y empuja esos trineos y levanta. Eso es como un peaje, estamos haciendo lo mismo que se hacía cuando se araba, ¿no? Entonces ha cambiado ese sedentarismo. Antes la compra, bueno, es que no había... Tenías que ir al supermercado, ahora te la mandan a casa. Ahora ya te mandan la comida hecha a casa, con el globo, con lo cual todos esos pequeños cambios afectan. Y por eso cuando la gente dice, es que no tienes fuerza de voluntad, bueno, oye, que es que el mundo también afecta.
Claro, es que siempre apelamos a la fuerza de voluntad cuando encaramos una dieta, ¿no? Cuando la afrontamos. Decimos, bueno, si tengo fuerza de voluntad, voy a conseguir adelgazar.
Pero esa fuerza de voluntad falla, ¿no?
Es David contra Goliat.
Claro.
Primero, porque... Cuando dicen, no, es que la gente antes comía una vez al día. Claro, porque no tenía disponibilidad de comer más. Pero si el hombre de las cavernas hubiera tenido allí todo preparado, se había puesto también como un cebollón. Es así, con todo el cariño, ¿eh? Lo digo porque al final sí que es importante tener en cuenta que la fuerza de voluntad no puede serlo todo. O sea, el Alcoyano ganó al Real Madrid una vez. Y nos pusimos muy contentos. Bueno, yo no, que soy del Madrid. Pero todos los días no pasa.
Sí.
Porque cuando tienes los adipocitos escacharrados y el entorno y los músculos tristes...
Claro. Bueno, vayamos un poquito con tu cerebro tiene hambre. Aprendamos cosas. Por ejemplo, nos dices que hay que hacer raciones, tener raciones moderadas en la comida o en la cena, y para eso nos dices que congelemos, que si congelamos raciones pequeñitas, sacamos una cada día y esa es la medida, ni más ni menos, esa.
Es que,
¿no?,
esa frase de esto habrá que acabarlo, pues hace mucho daño. O sacar a la mesa la ración ya emplatada desde la cocina o en la mesa, pero no poner la olla.
Exacto.
Que te pones a comer. Yo, si me pongo a comer en casa con mi marido y tenemos la fuente de los filetes, pues coges otro más y coges otro más. No, te sacas tu filete o tus dos filetes y ya está. O, por ejemplo, los frutos secos. Coges tu puñado. ¿Cuánto es un puñado de frutos secos? Si son grandes, 6-7 nueces al día. Si son pequeños, 14 anacardos, más o menos. Anacardos, avellanas, los pequeñitos. Pero si coges la bolsa, por muy saludables que sean los frutos secos, es que yo me clavo una bolsa de anacardos y no me he enterado.
O de pistachos.
O de pistachos.
¿No? Claro. Bueno, los platos pequeños, o sea, sí que apelas a la moderación en todo, ¿no? O sea, que intentemos ser racionales. Aquí tú apelas a la responsabilidad.
Hay una cosa que no le gusta oír a nadie. Yo, según iba leyendo más y más artículos para escribir el libro, se repetía en todas partes. La mayor evidencia para perder peso es la restricción calórica. Es decir, comemos más de lo que
necesitamos.
Las raciones son más grandes. Entonces, ese platito pequeño te ayuda, te engaña un poquito a pensar que, bueno, pues estás más saciado porque... En un plato grande, vaya ridiculez, me acabo de comer.
Exacto. Bueno, en un capítulo dices, era así una vez la tripa.
Hombre.
Ay, pero...
Ese es mi favorito.
Sí.
Y comieron perdices.
Esa tripa, por favor.
Cada capítulo empieza con la explicación como para un niño de 10 años.
Sí.
Y en este caso es explicar el adipocito como si fuera un concierto. Un concierto donde se ha superado el aforo y que hay overbooking de gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente no puede respirar bien, como decíamos. Si el adipocito no respira bien y no le llega el oxígeno, como cuando estás en un concierto, alguien se marea, alguien puede incluso morirse si hay una aglomeración de gente. Eso es lo que le pasa al adipocito, que está apretado uno con otro. Cuando se habla de inflamación, que no hinchazón, que son los gases, la inflamación al final es el adipocito muy grande, que está muy tenso, que no cabe, no respira y manda señales de auxilio al cuerpo humano. Claro, como cuando tienes una herida, llegan allí los bomberos también, llegan también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no discriminan y empiezan a atizar a tus propias células y ahí se forma la inflamación. Y esa inflamación puede ser pequeñita, pero con el tiempo puede ser más grande y puede acabar en procesos metabólicos, claro.
Exacto. Bueno, a nosotros nos gusta el adipocito marrón, el de Zumosol, el primo de Zumosol. Sí. El blanco no. El blanco no, es el patito feo, pobrecito, ¿no? El adipocito blanco, nos lo explica precisamente la doctora en este libro. Pero queremos saber más. No sé si quieres añadir algo
sobre el adipocito marrón, que se habla poco de él, que la gente sepa que tiene la grasa blanca y la grasa parda. La grasa parda tiene más mitocondrias, que son más calderas energéticas. Es decir, podemos hacer que nuestras células grasas quemen más energía. Tú imagínate, si tú tienes más adipocitos pardos que yo, tú y yo sentadas aquí, estás quemando más energía que yo.
¡Ay, bien!
Entonces, eso es positivo. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo ejercicio también, además de para todo también, y pasando un poco de frío. Y eso es la novedad.
Bueno, que sepas que aquí somos frioleros. Entonces, ¿el frío le viene bien al cuerpo?
No hace falta ponerse a menos 2 grados, pero bajar el termostato de 24 a 19 ya ayuda. Y vivimos también en entornos con mucha calefacción, esa es otra de las cosas que afecta. Pues bajar la temperatura, y luego se están diseñando fármacos para poder transformar el adipocito blanco en adipocito marrón. O alimentos, puede ser por ejemplo la menta, el picante, no se sabe todavía, que nadie se ponga aquí a comer mentol como loco, pero sí que puede ser una estrategia para prevenir la obesidad.
Bien.
Doctora, cuando lo oigáis diréis, ah, mira, la boticaria dijo eso.
No, es que cada vez hay más fármacos, cada vez se sabe más, es verdad.
¿Y la calidad del sueño también influye en nuestro cuerpo?
Las personas que duermen menos de 4 horas tienen un 70% más de probabilidades de ganar peso, ¿no? Tienen más tendencia a ganar peso. Hay que dormir entre 7 y 9 horas, claro, esto es lo ideal. ¿Y cómo influye? Pues afecta a esas hormonas del hambre y de la saciedad, también las desregula. Esas hormonas son supersensibles y también hace que tengas más tendencia a acumular grasa, no dormir. Y luego, básicamente, ocurren cosas como que al día siguiente estás destrozado y tampoco te apetece hacer ejercicio físico, que es una de las claves, porque yo en el libro hablo no del eje intestino-cerebro, sino eje intestino-cerebro-músculo. El músculo es también parte de la ecuación.
Bien. De la Santísima Trinidad de
Eso
la salud.
Creo que has hecho los deberes, Marta.
Oye, la verdad que la microbiota la tenemos muy marginada con la importancia que tiene. Y aquí sabemos que si todo va bien y nuestra microbiota está en condiciones, todo va a ser saludable, todo va a estar bien. Y yo creo que esto no nos lo han enseñado.
No, y ahora que está tan de moda, yo incluí un apartado sobre el SIBO. Que ahora
se habla muchísimo sobre el famoso SIBO.
Que ahora todo el mundo tiene SIBO. La verdad que tiene un nombre simpático y apetece más que tenerlo que colitis ulcerosa, que no le gusta a nadie.
Este nombre no.
Y al final las bacterias hay que imaginarte como, bueno, pues muchos ejércitos que tienes por ahí y hay buenos y malos, ¿no? Lo mejor es que haya muchas bacterias diferentes. La diversidad es buena para todo en la vida y nuestras bacterias también tienen que ser diversas. Hay un tipo de bacterias que es capaz de extraer más energía de la fibra que otras. ¿Eso es bueno o malo? Pues hombre, si vives en nuestro mundo, malo. Porque si tú y yo comemos lo mismo, de la misma cantidad de pan integral, yo voy a absorber más energía si tengo esas bacterias y tú menos, con lo cual yo voy a ganar más calorías. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué podemos hacer para mejorar la microbiota? Pues muy importante. ¿Qué le gusta a las bacterias buenas? Le gusta la fibra. La fibra es el pasto de las bacterias buenas. ¿Y qué le gusta a las bacterias malas? El azúcar.
Claro.
Entonces, si tomamos azúcar, esto lo digo para la gente que coja a lo mejor unos cereales y diga, si estos cereales y estos otros, estos tienen azúcar, estos no, si tienen las mismas calorías, ¿qué más da? No, no da igual. Porque cuando tomas azúcar, primero, estás fastidiando a tus bacterias buenas, porque estás haciendo que ganen las malas. Y segundo, haces que el dragón Khan entre en marcha. Por eso es muy importante no pensar solo en calorías, porque la calidad cuenta tanto, ¿eh?, como la cantidad.
Claro, es muy importante tener a Dragón Khan dormidito.
Eso es, sí, en la montaña rusa cerrada por, claro, por descanso.
Entre dos productos que encontramos en el supermercado, que uno ponga sin azúcares añadidos, ¿cuál tenemos que escoger?
Claro, es difícil, hay que ver la etiqueta completa, porque puede que no tenga azúcares añadidos, como un zumo, pero un zumo tiene los azúcares propios del zumo. Y los azúcares del zumo, la OMS los considera azúcares libres.
Uh-huh.
Y entonces está viendo, hay estudios publicados muy recientes sobre que la obesidad también infantil se correlaciona con el consumo no solo de refrescos, sino de zumos. Porque ese azúcar se comporta en tu cuerpo como si tomaras azucarillo.
Es tremendo, porque antes los papás te ponían un zumo de naranja, sí. Ahora es mejor que el niño se coma la naranja.
Y además, cuando masticas, se generan unos compuestos que ayudan a que se genere la hormona de la saciedad. No solo por el azúcar, sino que esa masticación hace que tú no quieras comer tanto.
Claro. Bueno, la intervención nutricional. Esto suena muy fuerte. Por favor.
Lo intentas suavizar diciendo lo que intervención nutricional es in, y si no estás in, estás out.
Out. Si no vas a la dieta.
Claro, porque si no vas a la dieta, que no es la de los griegos, sino la mala, ¿no?
Sí.
A ver, intervención nutricional es olvidarnos del concepto de dieta, como la dieta de, ¿no? O sea, la dieta...
Sí.
Yo planteo un semáforo de las dietas, y en el rojo están las dietas de los famosos, porque los famosos no hacen esas dietas.
Ay, has mencionado cada una en el libro que dices, pero es que ya suena como a... te vas a estrellar y la vas a liar parda con tu cuerpo,
y
¿no?
Y siguen existiendo. En el ámbar tenemos como un semáforo en ámbar, ¿no? Un semáforo en ámbar, tú que dices, cruzo pero con cuidado. Pues dietas ámbar, la dieta keto, la dieta del ayuno intermitente, se pueden hacer y tienen su interés, pero con asesoramiento nutricional, o no para todas las personas. Y luego, como intervención nutricional FETEN, yo propongo un modelo basado en los suecos, pero con sabor mediterráneo, porque los suecos lo clasifican por columnas. Columna de lo que hay que comer más, lo que hay que comer menos y lo que habría que cambiar una cosa por otra. Por ejemplo, cambiar refinado por integral, que es un cambio pequeño.
Sí.
Hay que acostumbrarse. O cambiar, que le gusta menos a la gente, las patatas por las hortalizas. No siempre. No te digo, yo cené ayer tortilla de patatas y fenomenal. Pero una tortilla de calabacín es un más por menos.
Sí,
claro,
sí, sí.
Más vitaminas, más minerales, con menos calorías. Una guarnición de patatas fritas, si la cambias por una guarnición de pimientos asados, también está rico y es
buenísimo,
un más por menos, ¿no?
Claro, claro, claro. Es un reeducarse, ¿verdad? Hace falta que, fíjate, desde niños deberíamos tener este aprendizaje.
Sí, y sin embargo se pierde esa oportunidad en el cole. Y con alimentos tan nuestros como las legumbres, por ejemplo, que las tenemos muy olvidadas, lo asociamos a cuchara todo el rato, pero hay que utilizarlas incluso pues como el hummus, el edamame, que te lo comes, un snack de edamame para los niños, que al final son las vainas de la soja. Y es estupendo. Los fermentados para esa microbiota que necesita yogures, necesita kéfir, que es estupendo también. No hace falta superalimentos ni cosas raras. O sea, con lo de toda la vida, pero bien utilizado es suficiente. Más frutos secos, más semillas que tienen mucha fibra y más hierbas y especias. Yo apuesto mucho por enriquecer, porque si tú un alimento, una comida, le pones más hierbas y especias, tienes que ponerle menos azúcar, menos sal... Lo enriqueces por otro lado.
Bien, ¿qué hierbas y qué especias? Danos ideas.
Cualquiera. Yo no digo, por ejemplo, puedes decir, la cúrcuma es buena porque depura. Yo no hablo de las especias por sus propiedades nutricionales, que también el perejil, el orégano tienen muchísimo calcio, fenomenal. Pero más que por ese calcio que es anecdótico, cualquier especia o hierba, al gusto, nos va a aportar sabores. Y lo que queremos es sabor.
Eso, ni sal, no hace falta tanta, sino
5 gramos al día máximo.
5 gramos, eso es
cucharilla, ¿no?
Nada, es muy poquito, ¿no? Y la gente usa bastante la sal.
El puñadito.
Y luego el salero en la mesa.
Sí. Conozco mucha gente joven que le echa sal, que digo,
todo.
Madre mía. En fin.
Pero porque se saturan los receptores. Cuando alguien desde pequeño ha tomado cosas muy potentes, con mucho glutamato, con mucha sal, ya no le vale con menos.
Claro.
Bueno, a ver, todo esto, ¿no, Marta? No,
nos lo ha traído el libro Tu cerebro tiene hambre. Yo quería preguntarle a la doctora Marian García, sabemos que es del Real Madrid.
Sí,
pero
lo ha dicho.
¿De dulce o de salado?
Yo soy de salado. Yo el dulce podría vivir sin él. Tengo esa suerte, porque me gusta mucho comer. Y eso está en los genes. También lo comento en el libro, que hay genes de dulce. O sea, ser de dulce o de salado va en los genes.
¿Ah, sí?
Se ha visto en el estudio de los genes, regiones del genoma, que no significa eso que tengas que, porque seas de los genes del dulce, te tengas que inflar a bollos. Pero que tienes claro, una mayor predisposición, lo marca la genética también.
Ya, bueno, entonces yo soy más de salado, creo.
Yo soy de salado y de postre dulce.
Ya.
No, es una broma, lo hago mal, lo hago fatal.
Me encanta, todo, me encanta esa conclusión.
Bueno, si tuviéramos que resumir, yo sé que además es que el libro está muy, muy bonito a nivel de cómo lo has planteado, cómo está explicado. Es que es muy fácil leerlo. Y bueno, hablas mucho también de las hormonas, de la menopausia. Sí. Claro que todo contribuye también.
Yo he intentado coger los trending topics del momento, lo que la gente me pregunta en redes sociales, en Instagram sobre todo, que tengo como mucha comunidad preguntando, y lo que a la gente le importa, los fármacos nuevos, para quién son, estos pinchazos que usa la gente.
Estos pinchazos, sí.
Ahora van a venir no pinchazos, están ya investigando, bueno, y ya se están comercializando en otros países, cápsulas, comprimidos, vía oral, con lo cual será más sencillo. Es una gran estrategia para personas con obesidad, pero para personas con obesidad o sobrepeso con otras patologías, pero no para quitarte los 2 o 3 kilos que hemos cogido todos en
Navidad.
Se está haciendo un mal uso de ellos. Entonces, explico todo esto y sobre todo esas estrategias para perder grasa, que es lo que queremos, ¿no? Ahora que se habla tanto de las emociones y queremos saber cómo gestionar las emociones y aprendemos neurociencia, pues para gestionar la grasa hay que saber de adipocitos. Y eso es fundamental, hay que empezar a cogerle más cariño al adipocito.
Bueno, doctora Boticaria García, el que quiera saber más de ti, tienes una página, tienes blog.
Sí, redes sociales, todo.
Redes sociales. En Boticaria García, ahí ya entramos en tu mundo. Además, es un mundo muy fácil porque eres tan didáctica que es facilísimo aprender. Así que nosotros, ¿nos regalas los adipocitos?
Hombre, os los quedáis para vosotros, que os acordéis de mí, y sí que me lo habéis puesto fácil. Y de la canción del principio que preguntabas, que me parecería, menciona el morteruelo, que es de Cuenca, que lo sepas.
Claro,
y yo soy de Cuenca.
Que eres de Cuenca.
Con lo cual es fantástico, todo cuadra.
Bueno, gracias por este Tu cerebro tiene hambre, estos 5 grandes cambios que nos van a ayudar a perder grasa y ganar salud. Me encanta que hayas puesto una tableta de chocolate.
De la que nos gusta a todos.
A todos, incluida a ti.
A mí, por supuesto, pero ¿sabes qué tengo en casa? El de 85%. Porque así bien, cuando voy a por él y me entra esa gusa de antes de irme a la cama, aunque sea de salado, pero esa onza me cojo, es de 85-90%. Una pequeña estrategia, no tener del otro. Tan fácil.
Exacto, claro, bien hecho, bien hecho. Boticaria García, Tu cerebro tiene hambre, Editorial Planeta. Y Marta, tú y yo ahora pelearnos.
Hombre, ya te digo.
Gracias y hasta la próxima. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.